Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 5 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García en el control técnico y publicitario. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia un día más. Lo primero que debemos hacer es preguntar por el estado físico y anímico de Mukhtar Diakabi, que este mediodía, es noticia, ha abandonado el hospital y se ha presentado en la ciudad deportiva de Paterna. Aunque pudiera parecer por la desinformación del Departamento de Comunicación del Valencia que Diakabi poco menos que se ha escapado este mediodía del Hospital IMED, nada más lejos de la realidad, el futbolista Iván ha recibido el alta hospitalaria y se ha reencontrado con sus compañeros.
Hace una hora prácticamente llegaba a la ciudad deportiva de Paterna. Como acabamos de escuchar, él mismo le confirmaba a uno de los compañeros que va a pasar por quirófano el próximo jueves. Lo va a hacer en Francia, como le contaba a los compañeros de Radio Marca a la salida de la ciudad deportiva de Paterna hace escasos minutos. Se ha hecho pruebas a lo largo de los últimos días. Desde el sábado, recordemos, lleva ingresado en el hospital IMED para explorar esa rodilla que, como nos contaba ayer también, ¿no?, todo el parte médico que veníamos consultando la sintonía de la cadena COPE, estaba completamente destrozada, los ligamentos y todo lo que tiene que ver con esa rodilla derecha de Mukhtar Diakabi. Tenían que explorar bien la zona para ver cómo atajar el problema, para ver cómo realizar la operación y decidir quién abordaba esa operación. Pues bien, va a ser en Francia el próximo jueves. Dice Diakabi que confía mucho en los médicos de aquí, pero que prefiere estar cerca de su familia en esta intervención tan compleja de la rodilla, que le va a tener, según los plazos más optimistas, cerca de un año de baja. Veremos a ver lo que se produce posteriormente. Ha aparecido en la ciudad deportiva de Paterna con muletas, con la rodilla completamente vendada. Ayer hablábamos de esa alternativa de que estuviera tocada la arteria poplitea y que por tanto hubiera un mayor riesgo. Entendemos ante esta situación, sin tener más información al respecto, pero que por la forma en la que ha llegado Mukhtar Diakabi, esa opción está absolutamente descartada. Y también decías el estado anímico, la sonrisa con la que ha aparecido sí. Mukhtar Diakabi en la ciudad deportiva de Paterna mientras chocaba la mano de todos los allí presentes. En las últimas horas hemos visto mensajes de ánimo, acabo de ver hace nada del Levante, del Cádiz y también de Ancelotti. En la rueda de prensa previa al partido de mañana del Real Madrid de Champions contra el Leipzig ha querido referirse a la lesión del central francés.
Todos nosotros hemos estado muy cerca de Mukhtar, hemos hablado con él, él ha hablado con él, yo he hablado con él. Creo que lo sentimos mucho lo que ha pasado, pero él, nosotros tenemos que la confianza que con paciencia va a volver. Lo que ha pasado, desafortunadamente ha pasado, las lesiones en el fútbol son bastante frecuentes. Hemos estado cerca de él, yo lo hemos escuchado con confianza, con gana, entonces creo que va a volver bien. Obviamente le deseamos lo mejor.
En el Levante la noticia nos llega desde el apartado social. Pedro Zamora, la delegación de Peñas que había votado a favor, ahora pone en duda el plan Dambila.
Sí, hay que explicar varias cosas, luego entramos en profundidad para explicar este extenso comunicado hecho por la delegación de Peñas. Por ponernos en situación y dar algo de contexto a los seguidores del Levante, el próximo lunes 11 de marzo está convocado el patronato de la fundación, que tiene que aprobar de forma ya definitiva el plan Dambila. Por dos terceras partes de ese patronato, recuerdo, son 21 patronos. ¿Es importante esta postura de la delegación? Bueno, veremos. La delegación no es ni más ni menos que uno de esos patronos, una de esas sillas que va a votar el próximo lunes en ese patronato. Pero es verdad, Hugo, que hay frases de ese documento que ha presentado la delegación de Peñas y ese comunicado que son bastante contundentes. Como, por ejemplo, hay una que dice que este acuerdo ya suscrito entre la comisión negociadora y el inversor, dice, convierte el acuerdo en una venta diferida del club dentro de 5 años. Habla también este comunicado de que la auditoría de la que hablábamos la semana pasada presenta un presupuesto que hace inviable el cumplimiento de los hitos económicos negociados y recogidos en ese acuerdo. Y la última es que dice que es imprescindible la necesidad de que la ampliación de capital de 4 millones de euros sea un éxito. Es decir, una serie de frases muy contundentes en ese documento presentado por la delegación de Peñas, que tiene que reunirse para decidir el sentido del voto del que hablas del próximo lunes. Luego te cuento más detalles, pero a mí me llama la atención que llevamos hablando de esto desde el pasado verano, que estemos a 5 de marzo, que se vaya a votar el próximo 11 de marzo y que ahora surjan nuevas dudas, en este caso, repito, en uno de los 21 patronos que es la delegación de Peñas.
La verdad es que sí, que llama la atención. Luego ampliamos esta y otras informaciones en torno al Levante Unión Deportiva. Y en baloncesto, Valencia Basket sigue preparando la cita del jueves. Partidazo en Euroliga frente al Barça en La Fonteta. ¿Qué noticias contamos, Fermín?
Pues Hugo, tenemos la única ausencia, que ya la sabemos, la de Bouba Touré. El resto están todos disponibles. Partido muy importante, ya sabes cómo está el calendario en Euroliga. Valencia Basket es décimo, está en play-in. Eso sí, empatado con Partizan, que es su último rival en la liga regular. Ese partido del 12 de abril. Miras el calendario y este es de los partidos, a pesar de ser el Barça, que por cierto, ya Valencia Basket esta temporada lo ha vacunado dos veces. Una allí y otra aquí. Pero este es un partido para mí muy importante, aunque en esta semana miras y dices Bayern, que es el que está detrás de Partizan, que está en la lucha contigo por play-in. Juega en Estambul contra Efes, Partizan va a Milán, que si gana se mete en la lucha. Milán es un equipo duro en tierras italianas. Vamos, que pase lo que pase, yo creo que Valencia Basket va a acabar en play-in. Pero tú miras calendario y claro, dices, tienes tres partidos en casa, este y luego Bayern de Múnich, clave ganar, y Asvel Villerban, creo que los tres, o sea, los dos son asequibles, pero claro, es que juegas fuera de casa contra Fenerbahce, contra Mónaco, Maccabi probablemente ya jugando en Tel Aviv, que esta era una de las cosas que daba miedo un poco también en eso, y esa última en Belgrado. Así que, como decía Mumbrú, que la Fonteta esté llena para intentar hacer la machada contra los Blaugrana mañana.
Ahora el próximo partido, jugamos en casa contra el Barça, y sabemos que es un rival difícil y esperemos pues poder ver la Fonteta a tope, porque es un partido pues que sabemos que los partidos de casa en Euroliga son importantes para nosotros.
Por cierto, Fermín, la perla de la cantera taroncha sigue llamando a la puerta del primer equipo con otra gran actuación con el filial.
Sí, hablamos de Sergio de la Rea, nacido en 2005, subcampeón del mundo hace dos veranos con España, campeón del Eurobásquet de su categoría el verano pasado, invitado con Sergio Scariolo. Pues esta semana, si entras en YouTube, una canasta que se ha hecho muy viral. Estaba el partido contra el filial de Gran Canaria en Le Plata, tercera categoría nacional. Estaba perdiendo Valencia Basket de un punto y el chico se casca un triple a falta de dos segundos. Saque de banda, recibe, según recibe, el catch and shoot típico, anota. Valencia Basket lo tiene atado. Son 3 años de contrato más 2 opcionales. Pero para mí una cosa muy importante que me llama la atención es que este chico... Ya sé que la exigencia, como está Mumbrú en el equipo, todo, no es el mejor panorama para que un chico de estos tenga oportunidades. Pero claro, tú ves el rendimiento de Kevin Pangos, viendo la lesión de Martín en verano, teniendo a Guillén Ferrando, que se optara por fichar a Jovic, pues obviamente todo esto, como explicamos en un reportaje en nuestra página web, cope.es/Valencia, pues llama la atención. Media NBA sigue a este chico, lo tiene apuntado en la agenda, pero yo ya sé que con el equipo tan apretado cuesta darle minutos y confianza y sentido a la alquería del básquet.
Buen reportaje de la alquería del básquet, del talento formado en Valencia y de un chico que está llamando a la puerta del primer equipo con grandes actuaciones en el filial, todo a golpe de clic en www.cope.es/Valencia. 2:41. Todo esto y mucho más en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad, la energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda, porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto, en Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad, de verdad Import.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope con varios asuntos de interés. Enseguida vamos a abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con todo lo que nos dejó el pasado fin de semana, tanto dentro como fuera del terreno de juego, el Valencia-Real Madrid. Antes, es noticia de última hora, lo hemos contado en portada, Iván. Diakabi se ha presentado en la ciudad deportiva de Paterna con el alta hospitalaria después de 3 noches ingresado en el hospital IMED e incluso haciendo declaraciones a la salida que podemos escuchar.
Sí, hemos podido confirmar, como lo escuchábamos en el propio Diakabi, que se va a operar el jueves, lo va a hacer además en Lyon por el cirujano ortopédico Bertrand Sonnery, que va a ser el responsable de llevar a cabo esa intervención, y así ha explicado a la salida de la ciudad deportiva de Paterna, después de saludar a todos los compañeros y al cuerpo técnico, cómo va a ser este proceso y sobre todo por qué ha elegido operarse en Francia.
Ya tengo todo preparado, me voy a operar el jueves. Y bueno, estoy bien, me toca eso. Así es la vida y estoy tranquilo, estoy tranquilo.
¿Qué tal los compañeros?
Bien, estaban animando, dándome fuerza y bueno, sé que no es fácil animar a un compañero que tiene una lesión así. No es fácil, pero bien, estoy muy contento de ver a mis compañeros que me animan y el club también, ver a la gente del club. Es importante para mí antes de irme a Francia. Aquí también tengo confianza a los doctores y todo eso. Es que, bueno, como bueno, soy de Francia, quería ir ahí, estar con mi familia y, bueno, como sé que voy a quedarme mucho tiempo fuera, mejor irme y sacar todo eso de mi cabeza un poco y limpiar la cabeza y estar con mi familia ahí. Es solamente por eso.
Qué alegría escuchar al bueno de Mukhtar Diakabi, como decía Iván, en esas imágenes de los medios oficiales del club, llegando a la ciudad deportiva Paterna con la sonrisa en el rostro, abrazando a sus compañeros, complicidad con el cuerpo técnico que encabeza Rubén Baraja, y ahora estas declaraciones con los medios de comunicación que estaban en la ciudad deportiva Paterna a la salida en su vehículo particular, evidentemente sin poder conducir, con la pierna totalmente vendada, en chanclas, muletas, y deseando ya que llegue ese próximo jueves para en Lyon, como apuntaba la información, ser intervenido quirúrgicamente y ya empezar la cuenta atrás para ojalá volver cuanto antes a los terrenos de juego, aunque ahora lo primero es su salud, tanto física como mental, porque nos contaban que en los últimos días, evidentemente, estas tres noches en el hospital, Diakabi lo ha pasado francamente mal pensando en todo lo que se le podía venir encima. ¿Algún apunte más del tema de Diakabi, Iván?
Bueno, lo que decías, ¿no? Sobre todo esa sensación que yo ayer te plasmaba del vestuario, que es una persona muy querida y que han estado muy pendientes de él en las últimas horas. Me decían que no habían ido a visitarle expresamente todos al hospital, pero sí que le han enviado mensajes y le han llamado para saber, ¿no?, cómo estaba el futbolista. Y la primera reacción, no solo de Diakabi, sino de los futbolistas, cuando lo han visto entrar en la ciudad deportiva de Paterna, ha sido, pues eso, de alegría de verlo ahí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que venía describiendo en los últimos días con el doctor Nebot aquí en directo en COPE ayer, sobre todas las posibilidades que podía tener esta lesión y que esperemos sea lo menos posible, aunque no quita que vaya a tener que estar al menos un año fuera de los terrenos de juego.
Lo destacabas también antes en la información, numerosas muestras de afecto, de cariño por parte de muchas instituciones deportivas en torno al planeta fútbol, las más recientes la del Levante Unión Deportiva, el equipo vecino de la ciudad, y la del Cádiz Club de Fútbol, un club con el que evidentemente, vuelvo a decir, Diakabi ha tenido una relación muy estrecha en cuanto a la polémica se refiere por aquel suceso lamentable con Juan Cala, con la denuncia por parte de Mukhtar Diakabi de insultos racistas por parte del ya exjugador del Cádiz. Aquello fue posiblemente uno de los primeros casos graves en la liga, en la liga reciente, en el siglo XXI, de posible racismo, donde al final todo acabó quedando archivado porque no se encontraron por parte de la liga pruebas sonoras que justificaran la denuncia de Diakabi hacia Juan Cala. Aquí queda la versión del jugador, cada uno tiene que creer a quien quiere creer, y en este caso pues muchos éramos los partidarios de pensar y seguir creyendo que Diakabi no se lo había inventado. Pues bien, a lo que vamos, el Cádiz, elevándose por encima de esta situación, ha publicado un tuit mandándole cariño y todo su afecto y todo su apoyo en la recuperación al bueno de Mukhtar Diakabi. No hace falta más que desplegar ese tuit para ver la muestra de becerros y de gente despreciable que ha entrado a comentar que el Cádiz tendría que borrar ese tuit. Lo digo para que sepamos de lo que estamos rodeados, sobre todo en el anonimato o escondiéndose bajo las redes sociales. Es lamentable, una vez más, que en una situación tan delicada como esta, en la cual Diakabi pudo incluso haber perdido la pierna, la gente no tenga altura de miras, dos dedos de frente, educación y respeto. Y si por lo menos piensas lo que piensas de Diakabi, no entres a perder un minuto de tu vida en confirmar que eres estúpido, como todos ellos han hecho. También ha habido muestras de cariño por parte de los seguidores del Cádiz, que han querido elevarse, como ha hecho el propio club, la propia institución, y lejos de escudos, colores, equipaciones y demás, mandarle su apoyo y agradecer al Cádiz que haya dado ese paso al frente para mostrar sus respetos hacia un futbolista de la primera división.
Una cosa, es que acaba de tuitear Juan Cala. No sé si para sofocar un poco ese ruido del que hablas a raíz del tuit del Cádiz, acaba de poner, y lo ha retuiteado el propio Cádiz, Cala en su Twitter, sabedor de primera mano, se le ha olvidado el D, de lo mal que se pasa con las lesiones, lo que le ocurrió el pasado sábado a Diakabi no se lo deseo ni al peor enemigo. Deseo de todo corazón que se recupere lo antes posible y que pueda volver a disfrutar del fútbol. Ánimo.
Bueno, se podía haber ahorrado lo del peor enemigo, pero está bien para rebajar la tensión. Insisto, en momentos en los que tendría que primar la educación y el respeto y ese tipo de valores y no la mierda en la que muchas veces estamos metidos, con perdón, tanto en el fútbol como en la sociedad. ¿Querías apuntar algo más,
Pedro? No, es que yo creo que el Cádiz ha retuiteado el post de Cala, cuando Cala, ya todos sabemos que no pertenece al Cádiz, sino que es comentarista en Dazón. Yo entiendo, ¿eh? Es una interpretación completamente mía, que va un poco por ahí.
Que ha visto cómo ha reaccionado algún que otro o muchos seguidores del Cádiz y han querido ensalzar que precisamente la persona que se enfrentó en el terreno de juego con Diakabi en este asunto del racismo también ha puesto un tuit. No me extrañaría para nada que por parte del Cádiz hubiesen instado a Cala, evidentemente no contra su voluntad, a que hiciera este gesto para rebajar la tensión, porque se han visto acorralados, porque es verdad, porque al final cuando tú ves que tú haces algo de buena fe y se te giran los tuyos o una parte de los tuyos para echártelo en cara, pues a veces dudas. Que no dude el Cádiz, que no dude el Departamento de Comunicación del Cádiz ni el encargado de haber publicado este tuit. Lo que han hecho es lo correcto, lo que está bien. El lado bueno de las cosas es poner ese tuit en estos momentos. Igual que si mañana se lesiona un jugador del Cádiz de gravedad, de la gravedad de la lesión de Muktar Diakabi, espero que el Valencia, el Levante y los clubes valencianos empaticen con la situación y no cuesta nada. Igual que Carlo Ancelotti, que lo hemos escuchado en sala de prensa, en la previa de todo un partidazo para él como es la vuelta de unos octavos de final de la Liga de Campeones, tener un minuto para hablar y mandarle todo el ánimo a Muktar Diakabi, algo que, como el propio Carlo Ancelotti, ya había hecho en privado, lo cual ensalza más su figura. Hablamos de la vuelta al trabajo del equipo. Recuerdo, el sábado volverá a jugar en Mestalla a las 2 de la tarde frente al Getafe. Iván, vienes de la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Por dónde pasa la última hora?
Pues por un nombre propio, teniendo en cuenta que Diakabi va a ser baja durante mucho tiempo. El que no ha participado hoy junto al resto de compañeros ha sido Roman Yaremchuk, que ha trabajado al margen. Ayer contábamos que pasó pruebas médicas en el IME. Terminó el partido con alguna molestia. Me contaban esta mañana que el cambio no viene motivado por esa molestia, pero que después sí que se desarrolló esa dolencia, que le ha mantenido hoy fuera del trabajo con el equipo, pero que en principio no debería privarle de estar en el partido del próximo sábado contra el Getafe en el Coliseum. Mañana vuelve a ejercitarse el equipo a las 10:30 de la mañana, así que estaremos pendientes del delantero ucraniano. A cambio, ha entrenado José Lu, el delantero del filial, con el primer equipo. Y hay que tener en cuenta una cosa, teniendo el balance que tenemos con Muktar Diakabi, Baraja tiene a Mosquera, tiene a Zenk. Tenemos un tema web elaborado por Rafa Villarejo en cope.es/Valencia al respecto de esas alternativas. Tiene a Jarek y hoy también se ha ejercitado como el cuarto central de esa lista Rubén Iranzo, el futbolista del filial.
Hablando de temas desagradables, ¿qué más sabemos del asunto de los insultos racistas a Peter Federico?
Bueno, ayer a esta hora te contaba que la Liga se pronunciaba en su cuenta corporativa, no arroba la Liga, sino arroba la Liga Corp, que es una cuenta que utiliza pues para cuestiones algo más representativas de lo que es la propia institución, y hoy ha hecho lo propio esta mañana en una monitorización, en un informe, porque desde principio de temporada puso en marcha el sistema MOOD, que es un sistema para monitorizar todo aquello que acontece en las redes sociales vinculado con la Liga. En este caso, lo que han detectado tras monitorizar los insultos que ha recibido Peter Federico en las últimas horas es que el grado de violencia de esa conversación, de esos insultos, era de un 8,1 sobre 10 de todos los mensajes que ha recibido Peter Federico y que lo obligaron el domingo por la tarde a cerrar su perfil en Instagram o a cerrar los comentarios de su perfil en Instagram, comentarios en su gran mayoría venidos por parte de aficionados madridistas. Estamos hablando de que hay 244.000 usuarios implicados y, según este estudio de la Liga, 853.000 conversaciones analizadas vinculadas con insultos a Peter Federico. Así que la situación que podemos describir desde el domingo, cuando cerró los comentarios de su cuenta, es bastante evidente y deja en evidencia que hay que estar muy encima de este tipo de cosas, no solo con Vinicius, en este caso, por ejemplo, con Peter Federico.
250.000 insultos. 250
usuarios.
Sí,
o sea, gente que.
Gente, o sea,
multiplicas esos 250 por 3 o 4 porque eso es una metralleta
claro,
de
usuarios. Claro, porque 250.
Hablando de 853.000 conversaciones, que es claro. Un poco el lenguaje que se utiliza, conversaciones, mensajes que se refieren a insultos a Peter Federico.
Insultos que llegan directamente a tu móvil. O sea, solo faltaba que tuviese activadas las notificaciones. O sea, eso sería una barbaridad. Con razón luego la gente dice, bueno, qué piel tan fina, ¿no? Que se cierran los comentarios y demás. Pues estos son 250.000 personas insultándote a través de las redes sociales. Por el mero hecho de ser jugador del Real Madrid cedido en el Valencia y que a lo más que hizo durante el partido de cara a la afición del Real Madrid fue espolear a los suyos con aspavientos a la grada para pedir que animaran más a su equipo.
Y casi marcar.
Y casi marcar en dos ocasiones. O sea, es una cosa tremenda, de verdad. Es una cosa tremenda. 3:05, dos anuncios y ahora sí abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero a precios de traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que se la roba, le pega Fran Pérez, remata, gol de Hugo Duro, gol, marca Hugo Duro, se adelanta el equipo de Baraja, 27 primera parte, Valencia 1, Real Madrid 0. Cuidado al error, remata ya el hecho, gol. Del Valencia, error de Carvajal, Jarenchuk que la huele, Jarenchuk que la busca y Jarenchuk que anota. Valencia 2, Real Madrid 0, anotó Jarenchuk. Alguna Carvajal, centra Carvajal, Bordón 2000 y gol. Gol de Vinicius. Y gol del Madrid. Valencia 2, Real Madrid 1, anota Vinicius.
Celebración de Vinicius, que se fue a por el balón a la red, dijo algo a la grada de animación, se fue hacia su campo y cuando estaba ya casi llegando, se giró y con el puño cerrado en alto, se quedó mirando desafiante a ese fondo de Mestalla.
En ese fondo, Hugo, estaban los aficionados del Madrid, el sectorcito de los aficionados del Madrid.
No, justo, de hecho, le daba la espalda a los aficionados del Madrid, porque los aficionados del Madrid están justo en el fondo contrario.
José Lu para Modric, Modric aguanta para Brahim, la pone Brahim, remata Vini, gol. Gol de Vinicius. Hace Vinicius el gesto de la grada. Marcó el Madrid. Valencia 2, Real Madrid 2. Los jugadores del Valencia que le piden segunda amarilla para Vini. Dice el árbitro, córner y se acabó. Córner y se acabó, dice el árbitro.
Iba a dejar sacar el córner.
Saca Modric.
¿Cuánto va a haber?
Va a ponerla Modric, la pone Modric. Mamardashvili. Despeja el Valencia. Se acabó. No, no ha pitado. Gol.
No, ha pitado.
Ha pitado final.
La que ha liado.
Por no pitar antes.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia con Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García en los mandos técnicos. Pasados unos días buscamos analizar todo lo que dio de sí, tanto dentro como fuera del terreno de juego, este Valencia-Real Madrid, pulsando la opinión en dos de las principales redacciones de esta ciudad. Diario AS, Conrado Bay. Hola, Conrado, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo.
Redacción del diario El Mundo, Inma Lidón. Hola, Inma, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Inma, empiezo por ti. Analizando la última hora del caso Diakabi, hemos visto al futbolista acudir a la ciudad deportiva de Paterna con el alta hospitalaria, ya con la confirmación de que el próximo jueves en Lyon será intervenido. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué información tienes de última hora?
Bueno, pues es una buena noticia que Diakabi haya abandonado el hospital, porque significa que todo lo que conlleva una lesión de la gravedad de la que ha tenido, más allá de ligamentos, más allá de luxación de la rodilla, por ahí hay muchos tejidos, muchas arterias incluso, que podían haber complicado mucho la situación del futbolista. Y bueno, ya es una buena noticia que en 48 horas pueda abandonar el hospital y se vaya a operar. Que lo haga en Lyon, bueno, estamos acostumbrados a que esto ocurra en el Valencia en los últimos años. Ya cada futbolista elige, evidentemente con el visto bueno del club y los servicios médicos, en manos de qué profesional decide poner su futuro. Y esto es muy importante ver a Diakabi, porque la lesión es muy grave y puede comprometer la carrera que le queda por delante. Con lo cual es normal que elija el doctor en manos de quien se quiere poner.
Estamos todos muy pendientes y muy preocupados desde lo sucedido el sábado en Mestalla con Diakabi, de la situación del central valencianista. Hoy en las páginas del diario AS viene una entrevista-reportaje con el paraguayo Miguel Ángel Benítez, un exjugador, entre otros, del Español. Conrado, que te contaba lo fuerte psicológicamente que tenía que ser Diakabi, porque muchos a él le retiraron.
Es que yo creo que es una de las claves ahora, ¿no? Que Diakabi sea fuerte, y por eso me alegro de haber visto las imágenes que ha difundido el Valencia de Diakabi con sus compañeros, porque lo que ahora prioriza, sobre todo de jugador francés, es su estado de ánimo y su persona, ¿no? Y creo que es importante que haya salido del hospital, que ya tenga fecha de operación y que esté con esa sonrisa que evidentemente pues llevará dentro del cuerpo el malestar y la situación que le toca vivir ahora. Pero nos decía Benítez ayer cuando hablábamos con él que lo importante ahora es eso, el estado anímico, y ponerse en manos de los médicos y de los recuperadores, y que le espera un largo camino, porque son muchas horas de recuperación. Estamos por hecho que es una recuperación dolorosa y tiene que estar fuerte anímicamente para saber el tiempo que tiene que estar sin pensar en el fútbol y pensando en su rodilla y esperando que se recupere pronto.
Hablamos del partido, no tanto en lo futbolístico, que también el Valencia dio una imagen competitiva ante el líder de la competición y uno de los equipos más en forma en el viejo continente, como es el Real Madrid. Hay un partido dentro y hay un partido fuera del terreno de juego, incluido también la manifestación, la marcha cívica con más de 20.000 personas congregadas contra la gestión de Peter Lim por las calles de la ciudad. Empiezo por lo externo a lo deportivo. Diario El Mundo y Malidón, la manifestación era la sexta manifestación multitudinaria desde que Peter Lim es el máximo accionista del club, y volvió a tener una gran acogida en cuanto a lo numeroso, en cuanto a la cantidad de gente se sumó a la causa. No sé si crees que pueda tener algún tipo de consecuencias a nivel institucional con el caldo de cultivo que hay con el asunto del nuevo estadio.
Bueno, a nivel institucional yo creo que ya está bastante claro la fuerza que tiene el valencianismo y cuál es la postura mayoritaria, ¿no? Que es intentar enseñar la puerta de salida a Peter Lim. No creo que vaya a tener efectos inmediatos, y porque ya, como tú decías, es la sexta manifestación, es verdad que la más numerosa, y yo creo que demuestra que el valencianismo está vivo y que tiene una idea clara, y es que este propietario no lo quiere. No quiere la gestión que está haciendo ni la deriva hacia la que va conduciendo el club. Yo creo que estamos en horas claves para ver cuál es el impacto que la decisión del TSJ, que se producirá mañana, va a tener en lo institucional. Creo que eso va a tener más fuerza que la manifestación del otro día, pero viene a significar lo mismo y en la misma línea. Si hay un revés jurídico al Valencia, en este caso a Peter Lim, unido a la fuerza que hay en la calle, yo creo que hay que empezar a tomar nota, y creo que si no hemos visto salir adelante las fichas, si no hemos visto salir adelante el convenio, si no se le ha concedido nada al club a raíz del cambio de gobierno, que era la esperanza que tenían, es por estas dos vías. Primero, porque tiene que pronunciarse la justicia, y segundo, porque la presión social es muy importante. Y yo creo que nadie en esta ciudad ya puede dudar de que el valencianismo no quiere a Peter Lim.
Conrado.
Bueno, son dos situaciones en paralelo, ¿no? Yo creo que el hastío del aficionado con la gestión de Peter Lim es patente. La sexta manifestación con un amplio número de personas que la secundan, y eso está fuera de toda duda. Al mismo tiempo, yo creo que esta manifestación en concreto, y más que hacia la figura de Peter Lim, que está más que acostumbrado a las manifestaciones últimamente, viene a fiscalizar un poco la gestión de los políticos, y en este caso del equipo de gobierno, por ese tema de las fichas urbanísticas y ese convenio y todo lo que comentaba Inma. Pero digo en paralelo porque creo que es un tema, el de las fichas y el de la ATE y el del estadio, que está en los tribunales, está bastante judicializado, y creo que a partir de ahí se va a ver en los próximos días cómo son los movimientos. Pero desde luego, los políticos, y estaban unos cuantos representados en la manifestación, aunque no estaba el equipo, el partido mayoritario que está ahora en el ayuntamiento, son conscientes de que el aficionado está mirándoles con lupa sus próximos movimientos.
Hablando de mirar con lupa, Mestalla estuvo bajo el ojo del Gran Hermano, que se creó en torno a este Valencia-Real Madrid. Aquí casi os voy a dar la libertad de decir lo que queráis, casi sin preguntar, de todo lo que se vivió en la previa de este encuentro, durante el encuentro y en estos días posteriores a ese empate a dos, en relación con Valencia, con el Valencia, con Mestalla, con su afición, con el asunto del racismo del pasado 21 de mayo y con todo lo que ha tenido que ver y tiene que ver con el caso Vinicius. Inma, empiezo por ti.
Pues yo creo que el resumen es que Valencia dio una lección y enseñó lo que es una ciudad acogedora, no es una ciudad racista y no es una afición racista. Creo que se extendió esa imagen alimentada por el propio Vinicius, por todo lo que rodeó al partido, en el que hubo tres personas en concreto que mostraron actitudes racistas y que están siendo investigadas y en los tribunales por ello, pero el resto de la afición se dio una imagen global que no se ajustaba a la verdad. Yo creo que fue inteligente el dispositivo policial, que evitó que hubiera cualquier tipo de altercado en la llegada de los equipos. Creo que fue un gran acierto de la delegación del Gobierno y de la Policía Nacional diseñar ese dispositivo de manera que se evitara cualquier tipo de incidencia. Y luego, dentro del campo, yo creo que la afición fue señorial. Podemos ver algunos vídeos por ahí. Es verdad que yo, por ejemplo, tenía delante una persona acreditada de una televisión sin derechos que todo el partido estuvo grabando con el móvil a la grada de animación. Es cierto que se buscó y se rebuscó todo lo posible. Y más allá de algún incidente aislado, que no sabemos si es real o no, porque con esto de las redes sociales es complicado averiguar si lo es o no, creo que el ejemplo que dio Mestalla fue de señorial, cosa que el propio Vinicius no supo asimilar. Yo en algún momento del partido, al principio, lo encontré quizá un poco intimidado, pero es verdad que luego, con esa celebración del primer gol, retando con el puño en alto, y sobre todo la del segundo, pues para mí sí tuvo una actitud reprobable. Y luego, pues todos aquellos que durante casi un año han estado hablando de afición del Valencia como una afición racista, incluso señalando a algunos profesionales por contar lo que pasó, por mostrar lo que pasó y por defender que no que aquí no hubo una actitud mayoritariamente racista, pues bueno, luego nos encontramos con el episodio de Peter Federico, lamentable, de que el chaval haya tenido que cerrar sus redes sociales porque no ha podido soportar el grado de crítica, del grado de insulto, porque no es crítica, es insulto, que ha recibido en estos días. Eso ya sin irnos al caso de Diakabi, que para mí es triste protagonista también en este partido, pero fue un ejemplo de dignidad en la actitud que demostró después de aquellos incidentes y cómo se apartaba de aquellas pancartas porque él no se sentía representado, porque no le habían defendido ni le habían creído.
Sí, parece que hay racismo de primera y de segunda. La Liga en este caso creo que ha reaccionado bien, dando pasos al frente en la defensa de la figura de Peter Federico, que no es mediáticamente hablando Vinicius, pero evidentemente es un jugador más de la Liga de Fútbol Profesional y también afectado por los datos que se están dando a conocer en las últimas horas, que son tremendamente asquerosos. Yo creo que no hay otra expresión. Conrado.
A ver, por no repetir todo lo que ha dicho Inma, que evidentemente estoy de acuerdo, yo creo que Mestalla fue Mestalla y es la mejor noticia que pudo ser, porque demostró lo que es Mestalla. Es cierto que yo no recuerdo un partido con una fijación tan permanente en un solo jugador y a lo largo de los años, ni tan siquiera cuando llegó por primera vez Mijatovic, pero también es cierto que yo creo que esa animadversión se la había ganado a pulso Vinicius. Creo que Vinicius, en el fondo, le hace un favor al valencianismo, le hizo un favor al valencianismo por su comportamiento en el partido del sábado. En primer lugar, con su celebración del primer gol, que evidencia por qué Neyfries quería estar en ese partido y que justifica para mí el por qué Mestalla o el Valencia no quería ser partícipe de ese escenario televisivo y documental que fue su primera celebración, y en la segunda queda en evidencia de lo que es Vinicius. O sea, y yo creo que ahí es donde el salto que da el Valencia o el Mestalla se quita ese San Benito. Y yo, por aportar una cosa más, yo quisiera poner también en valor el trabajo que la semana pasada la prensa local que trabajamos en medios nacionales hicimos para que el relato que se impuso a nivel nacional fuese el de que sí, que Vinicius fue víctima la temporada pasada del insulto de racista de un grupo de aficionados, pero el relato que también se impera es que Mestalla también fue víctima de un acoso y derribo permanente durante todas las semanas posteriores, que es totalmente injusto y que queda en evidencia que no se ajusta a la realidad de lo que es Valencia ni Mestalla.
Pues por la pequeña parte que nos toca, se agradece que alguien en esta ciudad hable de la prensa local en medios nacionales con esas palabras en las que estamos todos incluidos. De lo futbolístico, Inma, el Valencia compitió, el Valencia dio la cara, el Valencia se puso 2-0 a falta de un minuto para llegar al final de la primera parte contra todo un Real Madrid, con las herramientas que tiene, con los mimbres que tiene Rubén Baraja, con la juventud de esta plantilla, con la falta de la profundidad de banquillo que tiene durante toda la temporada. La verdad es que sobran los adjetivos para calificar en positivo el trabajo del cuerpo técnico y de este vestuario en lo que llevamos de campeonato.
Sin duda, el Valencia maximizó todas sus cualidades durante buena parte del partido. Es verdad que comete dos errores que te cuestan los dos goles, incluso el tercer sí. Error casi que Gil Manzano evitó. Pero bueno, yo creo que este equipo, cuando se faja, es muy difícil de parar. Y ahí yo creo que hay un elemento también importantísimo. Este equipo necesita Mestalla. Este equipo en Mestalla es otro. Fuera de casa le hemos visto mucho más temblón, con muchas más dudas, pero en Mestalla se hace enorme, se multiplica. Y eso sin tener a jugadores que durante muchas jornadas han sido determinantes, como Diego López, que no pudo ser titular. Volvía Javi Guerra. No estaba Guillamón, había ciertas Sergi Canós, que en otros partidos lo hemos visto menos intenso y sin embargo el otro día hizo un muy buen partido. Creo que todos estaban conjurados para intentar buscarle las cosquillas al Real Madrid, lo consiguieron, tuvieron el acierto que en otros muchos partidos hemos lamentado que no se haya tenido contra otros rivales, tuvieron ese acierto, tanto Guduro como Yarenchuk. Y a partir de ahí yo creo que fueron muy serios y supieron manejar la situación del juego. Luego esos dos errores te penalizan porque vienes delante de un jugador que, con todo lo que hemos dicho de Vinicius, pues en la otra parte está que es un gran futbolista y que es capaz de hacerte mucho daño, y fue capaz de conseguir esos dos goles que significaron el empate, ¿no?
Conrado.
Para mí la gran virtud que tuvo el Valencia el sábado es minimizar a un equipo que en todos los conceptos del fútbol es muy superior al Valencia, y a nivel individual, pues excepto Vinicius, que estuvo acertado en las dos acciones de los goles, ni Rodrigo, ni Bellingham, ni Valverde, ni Kroos, ni Carvajal estuvieran al nivel que están teniendo esa temporada y sobre todo en la Liga Española. Y eso es, para mí, es el gran mérito del Valencia, que además consigue los dos goles que consigue, los consigue provocando el error de futbolistas que técnicamente son muy buenos y que suelen cometer pocos errores. Y de las imprecisiones que tuvo el Madrid, para mí el Madrid más flojo de la temporada se vio en la primera parte de Valencia, pero por mérito de la actitud de los jugadores del Valencia y porque que es con lo que más destaco del partido del sábado, que futbolísticamente no me pareció nada del otro mundo. O sea, creo que pocas veces están en un partido, creo que ninguna vez, que pasen tantas cosas, pero el espectáculo futbolístico fue justo.
Como periodistas locales en medios nacionales que han estado las últimas dos semanas recibiendo llamadas constantemente desde las redacciones de Madrid con toda la previa de este partido, ¿creéis que queda algún coletazo que llevarnos a la redacción en los próximos días?
No,
para nosotros
yo
no,
creo que
para ellos claro. Seguro.
No, yo pregunto por lo nuestro, por si os han llamado por algo que todavía no me hayan llamado a mí, para estar preparado.
No, pues
no, yo creo que sí.
Y allá van en su guerra.
Gil Manzano acaparó. Gil Manzano acaparó atenciones ahí.
Sí, se ha llevado el foco Gil Manzano. Un abrazo para él. Inválido en redacción del Mundo, Conrado Valle, redacción del Diario Gas. Gracias por estar en Deportes Cope Valencia. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Gracias.
Fermín, Pedro, Iván, ¿algo más que añadir de lo escuchado y opinado?
De lo del fútbol, a nivel individual, yo creo que Conrado, claro, hablaba de que el Valencia hizo pequeño al resto, pero a nivel individual yo creo que Lunin estuvo bien.
Sí.
Porque yo creo que la de Diego López hace un... Bueno, para mí es un paradón.
Y la de Peter Federico es cierto que tampoco viene de fácil, lejos, ¿eh? Pero tampoco es fácil.
Sí, pero bueno, yo creo que Diego López es un paradón a nivel individual. Y luego es verdad, dando razón a todo lo que habéis dicho del tema de incidentes, no podemos dar, o yo por lo menos, no quiero dar por válido que entre el autobús del Real Madrid por otra puerta sea bueno. O sea, es decir, lo siento mucho. Yo entiendo a la policía, a la delegación de gobierno y lo que ha explicado Inma, que fantástico todo para que no haya incidentes. Pero yo, personalmente, no doy por bueno que el autobús de un equipo en un partido de fútbol tenga que entrar por otra puerta que no es la habitual para evitar incidentes.
Y estoy de acuerdo.
Lo siento mucho.
Pero es una cuestión de sociedad.
Que sí, ya.
Es una cuestión que al final tú cuando tienes a... ¿Qué habría? 20.000 personas, 15.000 personas en los aledaños de Mestalla para recibir al Valencia y para esperar al autobús del Real Madrid. Si no puedes controlar a 15.000... pues evitas la tentación, evitas el pecado.
Sí,
yo estoy de acuerdo contigo.
Pero que no hablo de Mestalla, ¿eh?
La puerta de siempre.
No hablo de Mestalla. Sí, o sea, supuesto, es que fíjate, esta tarde va a pasar seguro en Anoeta con el autobús del PSG.
Es un problema de la sociedad, pero no de la sociedad valenciana.
Por irme al ejemplo de esta tarde. El Metropolitano cuando va al Barça no entra.
Venimos de San Mamés con lo que se lió. El otro día los altercados de los ultras del Athletic Club y del Atlético de Madrid. Es un problema, por eso te decía, de sociedad. Y yo creo que en ese caso las autoridades estuvieron rápidas inteligentes a la hora de decir, lo normal tendría que ser lo de siempre, que entre por la puerta principal de la Avenida de Suecia, pero como el mundo está mirando y como ya estamos escarmentados de que no podemos controlar a 1, 2, 3, 10 que al final van a hacer el mismo ruido que si fueran 50.000, porque ya lo vimos el año pasado, que fueron 1, 2, 3, 10 y pareciera que fuera todo Mestalla y todo el valencianismo, que entre por Juan Regla. Yo creo que fue un movimiento inteligente para rebajar el clima de tensión en las horas previas. Igual que me pareció muy inteligente, ya lo comentábamos en el día de ayer, que el Valencia hiciera partícipe al Real Madrid de todos los actos conmemorativos en la previa por las víctimas de la tragedia del incendio de Campanar. Yo creo que eso también, al final, es una imagen de llevar un aplauso colectivo por parte de dos instituciones que se unen, que no se hermanan, que se unen en una causa común, que es igual que el caso de Acabí o el caso Peter Federico. A mí me sorprende mucho que el Real Madrid no haya elevado la voz a nivel público a esta hora de la tarde, salvo que me corrijáis, para denunciar o para apoyar lo sucedido con Peter Federico, que, insisto, es un jugador que a día de hoy, a 5 de marzo, sigue perteneciendo al Real Madrid. E incluso si ya no perteneciera al Real Madrid, también ha sido un chico que has formado en tu cantera.
Pero aparte, ¿cómo le enseñas tú? Si el Madrid quiere ganar siempre, ¿qué va a hacer Pete Federico? ¿Romper todo lo que ha aprendido? O sea, que ya es un código del deporte, pero es que encima cuando sales de la cantera del Madrid, tu mentalidad...
Sí, pero que en este caso yo creo que cualquier tipo de insulto no va asociado con nada relacionado con el sentido común. O sea, no hay ninguna explicación a tratar de hacer entender a un aficionado al Real Madrid. No, el aficionado al Real Madrid, con dos dedos de frente, que hay muchos, lo entiende perfectamente, pero como no se puede discernir, yo lo que me sorprende es que el Real Madrid, con todo el caldo de cultivo que ha habido en torno al racismo, a Vinicius, que sigue pasando, por desgracia, tiene una oportunidad de oro para emitir un comunicado, hacer elevar la voz, el propio Ancelotti, porque igual Madrid se inventaron las excusas, se acabaron los errores. El Real Madrid te puede decir, su departamento de comunicación, es que no emitimos nunca comunicados para según qué cosas. Perfecto. Tienes a un portavoz maravilloso como es Carlo Ancelotti, que hoy ha estado de chapó con Mukhtar Diakabi, perder 30 segundos de su vida al jefe de prensa y decirle, por cierto, lánzale un guiño a Peter Federico, que sigue siendo jugador del Real Madrid, que lo hemos formado nosotros y que lo ha pasado muy mal con esto. Pues hay mil maneras de hacerlo. Y yo creo que en este caso no entiendo el porqué. Así que muy bien por el Levante con el asunto de Diakabi, muy bien con al Cádiz por el asunto de Diakabi. En este caso no entiendo por qué el Real Madrid no da un paso al frente y hace lo propio con este asunto. ¿Os queda algo por apuntar que tenemos que hablar del Levante?
No, como chascarrillo rápido, yo sé que Zamora y Conrado son amantes del fútbol champán, pero a mí el partido sí que me gustó porque me pareció una exhibición táctica del Valencia.
La primera parte
me pareció una exhibición táctica del Valencia.
No sé si una exhibición táctica.
En Madrid no conseguía salir de su propio campo en muchas fases.
Ya, pero me refiero que veníamos...
Zamora, ¿qué querías? Tú dijiste 5-1, ¿no?
No, pero me refiero
no,
que...
Él dijo 5-1, ¿no?
Que veníamos toda la semana diciendo que el Valencia iba a jugar 4-4-2. Bueno, es que... No, 4-4-2. Jugó 4-4-2 y yo creo, no soy más listo que nadie, pero dijimos que el problema iba a venir con el tema físico a partir del tramo final, y es lo que pasó.
Bueno, aún así te digo una cosa, que porque Hugo dice que se cayó el Valencia, ¿no? Tú dijiste que
no, el partido se cae. El Valencia.
Lunin hace dos paradones, sí. Bueno, un paradón y una muy buena parada, y más Mardasvili, un pie
yo,
a Bellingham.
Yo creo que ayer, porque más oportunidades del Valencia. No lo dije. Para mí, muy bien Baraja en la alineación. No puede ser que las tertulias de los viernes previas al fin de semana, y hablo por mí y por alguno de esta mesa, digamos, yo jugaría con Javi Guerra en el doble pivote, junto a Pepelu, me atrevería, sentaría a Guillamón y pondría a Javi Guerra. Lo hizo contra el Real Madrid, no lo hizo en un partido cualquiera, lo hizo Baraja contra el Real Madrid. Me recordó mucho ese doble pivote de París cuando Cooper decide no sacar al Belda de inicio y juega con Baraja y Mar en toda una final de Champions, aunque luego corrigiera al descanso. Apostó por Pepelu, Javi Guerra, que era lo que demandábamos. Javi Guerra de 8 en su demarcación, doble pivote con Pepelu contra el Real Madrid, me parece de chapó. Y luego los cambios, que Baraja siempre había tardado en hacer los cambios por aquello de no tengo profundidad de banquillo, no termino de fiarme, los titulares son muy titularísimos. Baraja hizo los cambios rápido. Se dio cuenta de que el partido se le estaba yendo en lo físico, en lo táctico, en lo posicional, y movió bien las fichas. Hizo los cambios que todos habríamos hecho. Quitó a Yarenchuk, quitó a Canós, quitó a Fran, acabó quitando a... Hizo los cambios que todos habríamos hecho para darle eso, para darle un Diego López, para darle un... Me parece que estuvo muy bien hasta en eso. Y luego al final, pues oye, sale Cruz porque enfrente está el Real Madrid.
No, porque el cambio del Valencia en este caso... No es Modric.
Sale Brahim y revienta el partido. O sea, lo de Brahim es una locura. Pero bueno, es lo que hay. A mí me pareció que en este sentido, a nivel futbolístico, que hablamos muy poco de lo futbolístico por todo lo que rodeaba el contexto de este encuentro, me parece que a nivel futbolístico, ¿qué más se le puede pedir al Valencia? ¿Qué más se le puede pedir a estos chavales? ¿Qué más se le puede pedir a este cuerpo técnico? Me parece que están haciendo una temporada tremenda con partidos como el que vimos. Que tiene razón Inma que hay una clara diferencia entre el Valencia en Mestalla y el Valencia fuera. Sí, pero bueno, le pasa a muchos equipos también. Solo tienes que ver al Atlético de Madrid, por ejemplo, que fuera se está arrastrando y en el Metropolitano es el mejor equipo de primera división como local. Bueno, es que solo faltaría que el Valencia también a domicilio jugara como juega en Mestalla.
Es que entonces estarían Champions.
Claro, es que todo
en la vida no puede ser.
Bueno, claro. De hecho, ninguno de los cinco, lo decíamos ayer, lo contaba Pedro Martín, ninguno de los cinco grandes más allá del Valencia han conseguido ganar este año en Mestalla.
Y lo decíamos ayer, problema grande a nivel deportivo, la lesión de Diakabi para el cuerpo técnico. Problema grande por las condiciones físicas, técnicas, de jerarquía. No es lo mismo jugar con Diakabi que jugar con Schenk o incluso con Jarek. No es lo mismo la altura del equipo a la hora de tener al equipo junto en un bloque medio, no en un bloque bajo, el poder adelantar para presionar cerca, estar cerca y robar, que ahora con lo que va a tener que elegir Baraja para suplir a Diakabi. La información que tenemos, por lo menos a esta hora de la tarde, es que el Valencia no va a acudir al mercado. El Valencia tiene una ventana abierta por la gravedad de la lesión que la Liga le permitiría acudir al mercado para un futbolista libre. Antiguamente, no hace mucho tiempo, si la lesión era tan grave como la de Diakabi, da igual la fecha que, o sea, que estuviera fuera de plazo de mercado, que el Valencia podría ir a contratar a un jugador libre o a un jugador con contrato en vigor. La Liga te daría unas fechas, te diría, tienes estas dos semanas o este mes para fichar, y acudirías al mercado para fichar lo que quisieras. Ahora no. Ahora da igual la gravedad de la lesión, solo puedes acudir al mercado para fichar a un jugador libre, es decir, que esté sin trabajo, que esté sin ficha y que por lo tanto pueda acudir al Valencia Club de Fútbol. Nuestra información es que, insisto, a esta hora de la tarde el Valencia no se ha planteado acudir al mercado. Y decía Iván en la información desde la Ciudad Deportiva Paterna que a Seng y a Yarek ya le ha unido Baraja a Rubio Iranzo, al canterano valencianista, como cuarto central.
Sí, a ver, es que las últimas semanas Iranzo iba trabajando de lateral derecho, es una posición que también ocupa en el filial por la lesión de Thierry, pero en este caso ya está Thierry y Iranzo pasa ocupar esa terna de los cuatro centrales que tienen que trabajar en el día a día con el primer equipo.
Enseguida nos cuenta Zamora cosas en el Levante.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el Levante Zamora seguimos a vueltas con la entrada de manera oficial de Dambila al club. El próximo lunes está previsto que se reúna el patronato de la fundación y la noticia está a esta hora de la tarde en que uno de los patronos que había dado su voto a favor ahora no lo tiene tan claro.
Sí, hay que recordar que la delegación de Peñas ya dijo que se adhería al documento suscrito entre Pepe Dambila, consejero delegado y quien impulsa este plan de viabilidad por el que en global va a inyectar 23 millones de euros en el club junto a la fundación, y que la delegación de Peñas entendía que era un acuerdo favorable a los intereses del Levante y de la fundación y que por tanto se adhería. No así, por ejemplo, el FROG. Bueno, pues el próximo lunes se reúne el patronato de la fundación para votar ya de forma oficial y definitiva este plan, y a la delegación le han entrado algunas dudas. Para mí, básicamente, hay una frase, Hugo, lo digo porque es un documento bastante extenso y en el que proponen distintas alternativas, hay una frase que para mí reúne, es mi interpretación, el espíritu de estas dudas. El hecho de que el compromiso de la no intervención por parte de las acciones adquiridas por Dambila en la elección de los patronos tenga un vencimiento de 5 años, esto lo podríamos explicar, pero da lo mismo, convierte el acuerdo en una venta diferida del club. Para mí, esto es el meollo del asunto. Y es que denuncian, entre comillas, que es una venta diferida. Pues sin ir a más detalles del resto del comunicado, ya me contarás si no era una venta diferida, que es lo que era. Porque a mí, y esta es mi interpretación, desde el primer día me parece que es eso. Es decir,
sí, así lo hemos contado.
Pone 23 millones de euros, que al final en acciones son 6, el resto es un préstamo que el Levante va a tener que devolver a Pepe Dambila, pero al final es por 6 millones de euros paso a ser accionista de referencia. Hombre, pues si no es una venta, yo esta frase la he dicho mucho, se le parece mucho, no sé. Entonces, pues bueno, la delegación de Peñas, que está en todo su derecho, se va a reunir y va a presentar una serie de alternativas que quiere que tanto Fundación como Dambila como el club se comprometan a hacer de aquí al próximo lunes. Yo, personalmente, lo veo bastante complicado que eso ocurra, pero de aquí al lunes tienen tiempo para decidir el sentido de su voto. Hay que recordar que la delegación Hugo es solamente
uno,
una silla, un patrono, un, como quieras decirlo, un voto en ese órgano directivo de la fundación que es el patronato. Por si hay algún despistado, es que la fundación ahora, hoy en día, todavía es el máximo accionista del Levante con el 60% de los títulos de la entidad. Así que en esas estamos, ¿eh? Y llevamos desde el mes de junio con esta historia y ya estamos a 5 de marzo.
En lo deportivo lo próximo será recibir el domingo al Sporting en el Ciutat. Hoy el equipo descansa.
Sí, veremos cómo están mañana Postigo Buldini, pero en principio deben estar bien porque acabaron con algunas molestias, como explicó Felipe después del partido. Y del resto de lesionados solo no van a estar, salvo que pase algo en los entrenamientos de aquí al domingo, Algovia y Blesa.
Y un último apunte, hasta ahora se mantendría un calendario muy apretado en las próximas fechas para el equipo.
Sí, y sobre todo para el césped del Ciudad de Valencia. Veremos cómo responde, porque va a recibir al Sporting el próximo domingo por la tarde. El miércoles se juega ese partido aplazado, Levante-Andorra, miércoles 7 de la tarde. Y el Levante, ¿qué es lo que había pedido? Y a esta hora la Liga no ha modificado el horario del partido en Burgos, tendrá que jugar el sábado a las 2. Así que le va a quedar, pues teniendo en cuenta que el viernes se irá de viaje, le va a quedar solo el entrenamiento del jueves, que es de recuperación, y el del viernes, que podrá hacer poca cosa para preparar ese partido ante uno de los equipos más en forma ahora, como es el Burgos.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE, y toda la información a través de la antena de COPE, de nuestra página web www.cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales. Pase lo que pase, ahí estaremos para contarlo. Sean felices, buenas tardes, adiós.